Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy traemos nuestro programa número 14. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Dice el loro. Primer aniversario del nuevo gobierno municipal. Se cumple en estos días el primer aniversario de la celebración de las elecciones municipales y autonómicas que, en nuestra ciudad en concreto, cambiaron con el resultado el gobierno municipal. Este loro cree que este gobierno municipal ha defraudado todas las ilusiones y todas las esperanzas que teníamos en un solo año. A nivel de resolver los problemas de la ciudad, se podría decir que muy deficiente. Lo de las obras de Adif ha defraudado a todo el movimiento vecinal que pedía una actuación decidida de no permitir la barbarie que se está construyendo y que además aniquilará de forma definitiva la posibilidad de tener alguna vez un soterramiento del tren. El otro gran tema de la urbanización de la Dársena, el famoso Peri 5, han demostrado el mismo comportamiento que los anteriores, ocultando informes y documentos a los grupos políticos que tenían que votar y también a las asociaciones en defensa de la Dársena y a todos los vecinos y vecinas que tienen derecho a saber, según regula la ley de transparencia, y que estos se han pasado por el forrillo. Pero por si algo han destacado quienes dirigen la Corporación Municipal de Palencia en este año de gestión, ha sido por su soberbia, por su maltrato al movimiento vecinal, por sus descalificaciones, insultos y otras actuaciones con respecto a la sociedad civil. ¿Quién iba a pensar que a nivel de trato, de cuidar las formas y los modales, de facilitar la participación y la opinión, estos, que no olvidemos que se llaman socialistas, son mucho peores que los anteriores? Pues eso, ¿quién lo iba a pensar? La verdad es que les pasa casi siempre. Este loro, en su larga experiencia de muchos años, ya sabemos que el Partido Socialista son muy de izquierdas y defienden la democracia y a los vecinos cuando están en la oposición, pero cuando gobierna sufren una mutación tombi y son intratables. En un solo año están a tiempo de cambiar y hacer las cosas bien. Es un consejo que deberían escuchar. De no hacerlo, ya les dirá a la ciudadanía dónde deben de estar en las próximas. Mientras nosotros, toda la ciudadanía de Palencia, vamos a poner todo de nuestra parte para exigir que se nos trate bien y que se haga una gestión eficiente de los problemas y favorable a toda la ciudad. Palabra del loro.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales,
atuendos,
personajes curiosos,
rincones entrañables.
Bueno, vamos a ver con algunas diosas por aquí. Perséfone subió a la tierra, al reino de los vivos, a la superficie, pero lo hizo en diciembre, no en mayo, como le debiera corresponder, y sin las flores que les corresponden a su vuelta, los gamones. Iba acompañada de un hijo de Cancerbero, más pequeño, menos feroz que su padre. Iba, de los pies de la dama, corriendo a su alrededor, sin correa, e igual de silencioso que ella. Pero, ¿qué hacía una dama en esta tierra y en esta época? ¿Quién puede hablar con ella? Yo, desde luego que no. Mis estudios de mitología no llegan a tanto. Además, ¿quién soy yo para dirigirme a tan ilustre señora y en qué idioma? Mi escaso griego que aprendí en mis estudios de humanidades no pasaría de un jairé, un poco más, el verbo lío y nada. Pero, ¿es que acaso no hay un lenguaje universal que es la telepatía? No necesita palabras, pero sí atención, un mirarse a los ojos, un acompañar con el gesto y un abrir la mente. Ya, pero ¿quién soy yo para dirigirme a una diosa si ella no quiere hablar conmigo? Es casi seguro que yo no soy su tipo, vamos. Seguro que eres idiota, chaval, digo viejo, porque eres viejo y jubilado y se te nota, y no solo en la cachava que llevas, que también, aunque para una vieja como yo, que tengo más de 3.000 años, ¿qué te voy a decir? Pero bien llevados, eso sí, porque la eternidad solo nos corresponde a las diosas, para envidia de las demás. Observa que tus más llamadas vírgenes cristianas no dejan de ser un reflejo de las antiguas diosas, que no envejecen, a las que siempre puedes observar y ver la misma cara que aquella que contemplabas en tu parroquia cuando eras niño. O, si me voy a más antigüedad, la dama de Elche, la dama de Baza, que estudiabas en tu época de bachillerato. Tú has envejecido, ellas no. Y no solo porque solo sean de piedra policromada o de madera, no. Es porque son diosas. Y en su mano está la eterna juventud. Son el símbolo de la vida, de la fuerza creativa, del eterno renacer de la luz que se crea una y otra vez. Bueno, ¿te enteras o no, joven, digo viejo, digo tú? Perséfone siguió andando por el camino cubierto de hojas muertas de otoño y siguió hablando. Te preguntarás, ¿qué hago aquí, en la tierra y en esta época? Porque he vuelto. Yo no soy juez de vivos y muertos. No me asombra el que cada vez miles de almas pasen la laguna del olvido y viajen al reino de mi esposo Hades. Eso ha ocurrido y ocurrirá siempre, porque es el signo de vosotros, los humanos, los mortales, que tenéis fecha de caducidad, como los neos de la novela esa. A lo que he vuelto es a ver si es posible, de hablar con aquellos que tienen el poder de vuestras vidas y a quien vosotros elegisteis como gobernantes, o que se eligieron ellos mismos y os arrebataron la democracia. En 3.000 años de mi vida no he visto ni el más mínimo cambio ni las ganas de hacerlo, y sus armas son cada vez más terribles y poderosas. Te digo, bombas, átomos, televisión, radio, pandemias, alimentos, combustibles, propaganda, dominios de las mentes, miedos. ¿Tú crees que me harán caso? ¿O tal vez me arrinconen en una hornacina de plata y digan que se les ha aparecido la Virgen para seguir justificando sus animaladas? Chica, dije yo, inténtalo, a lo mejor les asustas y se lo piensan. Pero, bueno, inténtalo. Si cuela, cuela.
Y ahora, una canción porque sí.
Pues hoy escucharemos canciones que hablan sobre el medio ambiente, la defensa del medio ambiente. Porque el pasado día 24 fue el Día Europeo de los Parques Naturales. Y empezamos con una canción del año 2008, del grupo M-Clan, que tiene un cierto aire melancólico, Espantapájaros.
Se quemaba en la ciudad. Tus alas lo apagaron, me ayudaron a escapar. Lejos queda el tráfico, esto es solo para respirar. Ya no se ve. Sabia y sal. Los duendes de la lluvia nos invitan a bailar.
nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. Bueno, hoy en todos los estantes culturales del programa vamos a contar con la colaboración de nuestro amigo Alfonso del Blanco Rodríguez. Nos ha presentado una serie de relatos, todos ellos encuadrados en lo que llama ensalada de cuentos. Pero además, hoy los tenemos de su propia voz, lo cual para una cosa como la radio, que es lo que estamos haciendo, es muy importante. Empezamos con el primer estante.
Ensalada de cuentos. Carambolas. Rozándose sin parar y aún sin pareja, solo quieren evitar caer en el agujero. Tienen miedo a desaparecer, sin saber que allí dentro es donde todas juntitas albergan la misma opinión. Allí arriba están solas y las golpea la fortuna. Charlatanes. Allá a lo lejos, donde se alargan mis piernas tumbadas, me impiden los pies cansados volver a levantarme para mirar. Quizá no haya dejado huella, pero vengo agotado de ver gente sentada. No paran de discutir y de trazar senderos que nunca recorren porque nacieron cansados. Amuletos. De los buenos, de los que llevas colgados al cuello y en pulseras, de los que no te desprendes ni cuando te duchas, ni siquiera cuando caducan por tu increíble mala suerte. Muertos de miedo. Se cansan los muertos de hacer huecos a su lado. Ya no les cabe duda de que son muchos. Las bombas les rompen las lápidas y ya casi no les quedan nombres. Mis armarios, repletos de alcanfor, espantan mis polillas y hacen aparecer abuelos que en camisón contando cuentos. Causas perdidas. Causas perdidas piden clemencia en los laboratorios donde se experimenta con la verdad y caen sumisas, fusiladas contra un pañuelo, donde se suenan los mocos los pusilánimes y atraen las moscas los que salen del agujero. Y los rebeldes se mueren de rabia y la rabia se ahoga en su espuma. Causas más que perdidas abandonadas. Margarita deshojada. Quizás no hace falta que todos los días me digas que no me quieres. Yo también, a diario, te digo que no me importas. Y cuando nos soltamos la mano, porque necesitamos las dos para abrazarnos, nos damos cuenta que a veces las mentiras no son verdad.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
La voz de las mujeres. Ley integral contra la trata y la prostitución. El Pleno del Congreso del pasado 21 de mayo inició el debate de la proposición de ley del Partido Socialista para introducir como delito en el Código Penal la tercería locativa, es decir, los locales, establecimientos o inmuebles en los que se favorezca, promueva o facilite la prostitución con ánimo de lucro y la penalización de la demanda de la prostitución. El propósito fue rechazado por el Pleno, contando solo con los votos favorables del Bloque Nacionalista Gallego, Coalición Canaria, Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista. Y finalmente, el Partido Socialista reiteró su propuesta. La disputa no es tanto por el objetivo de la norma, abolir la prostitución, sino por los instrumentos que utiliza para abordar la prostitución. Las multas a los clientes y la penalización a quienes alquilan espacios donde se ejerza, propuestas que buscan reducir la demanda, pero que generan algunas dudas sobre su efecto que tiene en las mujeres prostituidas. ¿Por qué los partidos de la izquierda, Sumar, Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña, han dicho no a esta propuesta, a abolir la prostitución?
Para abolir la prostitución y lograr la emancipación de las mujeres obligadas a ejercerlo, lo primero es contar con las mujeres afectadas. No se las puede mantener al margen, profundizando en su situación al no ofrecer ninguna alternativa de vida, solo medidas de infracción que no van a mejorar ni sus derechos ni sus vidas.
Por eso, lo que se ha pedido por los partidos de la izquierda es la presentación de una ley integral contra la trata y la explotación de seres humanos, que tiene que contar, entre otras, con las siguientes medidas.
Derogación de la ley de extranjería y de la ley Mordaza.
Alternativas de vida para la emancipación de las mujeres en situación de prostitución que aseguren el acceso a los derechos de vivienda, trabajo, sanidad, educación y prestaciones sociales.
la regularización de las mujeres migrantes víctimas de trata de seres humanos, sin que sea necesaria su cooperación en la persecución del delito y en el posterior proceso judicial.
Y, por supuesto, educación afectivo-sexual en las etapas de la educación pública.
Y también, claro está, la reforma del Código Penal para introducir la tercería locativa del lucro de la explotación, de la prostitución de otra persona y la penalización de la demanda de prostitución.
Está clara la diferencia, ¿no? Entre proponer solo medidas sancionadoras y penales y afrontar el problema de la trata y la explotación de las mujeres y proponer soluciones para salir de la prostitución. ¿Qué medidas propone la proposición de ley que ha sido rechazada?
Son dos: las multas a los clientes y la penalización a quienes alquilen espacios donde se promueva o ejerza la prostitución, la llamada tercería locativa, propuesta que buscan reducir la demanda y perseguir a quienes hacen negocio.
En el año 2023, la organización Human Rights Watch, organización dedicada a la investigación, defensa y promoción de los derechos humanos, decía: los objetivos de la proposición de ley son loables. Hay suficiente documentación confiable de países que han implementado regularizaciones semejantes que permite afirmar, sin margen de duda, que la proposición no conseguirá proteger a las personas que son objeto de explotación sexual y que, por el contrario, expondrá a las trabajadoras y a los trabajadores sexuales a un mayor riesgo de violencia, incluida la violencia policial. Y advertía, por ejemplo, de un aumento de la clandestinidad y un desplazamiento de la actividad a casas particulares, con más riesgo de violencia y menos margen de trabajo para las organizaciones.
También Amnistía Internacional rechaza la proposición y ha pedido una subcomisión de estudio de la prostitución para poder contar con datos fiables que guíen las políticas públicas y que cuente con una consulta significativa con los colectivos de trabajadoras sexuales sobre los asuntos que les afectan.
Está claro que no era una propuesta consensuada y por eso ha sufrido el rechazo de la mayoría de los partidos. Entonces, ¿por qué se presenta? ¿Por qué no se ha negociado y consensuado antes? Quizá tiene que ver con que estamos en campaña, otra vez, y van tres este año, y el Partido Socialista necesitaba alguna publicidad. Vamos, que la presentación de la ley es un postureo electoralista. Un debate de este calado para el feminismo y para los derechos y libertades de las mujeres debe afrontarse de forma amplia y con garantías de efectividad. Y ahora una canción, porque sí.
Seguimos con un tema de Amaral, del año 2019, En defensa de los mares. El dúo Eva y Juan lo presentaba así: todo lo que está vivo sobre la Tierra surgió de los océanos hace miles de millones de años. Todos nosotros somos aún parte de ese mar que nos dio la luz. Mares igual que tú.
Mares de bruma y mares de luz, mares que me inundan son igual que tú, mares de peligro que nos hacen sentir vivos, mares locos, mares puros, mares cálidos, igual que tú, igual que tú, mares igual que tú, igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas, y las olas van comiéndose la arena, todos los mares de la tierra son igual que tú.
Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú.
Hay distintos mares, son el mismo en realidad, las Malvinas hasta Gibraltar. Mares tan profundos como tu mirada, mares en calma.
Mares en calma.
Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que tú, igual que tú, mares igual que tú. Igual que van y vienen las mareas.
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales. Bueno, seguimos con los estantes de nuestro colaborador Alfonso del Blanco Rodríguez y su ensalada de cuentos. Ahora, otro nuevo.
Ensalada de cuentos. Esperanza. Constantes latidos de perpetuidad alivian mi suerte. Es el corazón que impide los sofocos del siempre continuar y aconsejan prudencia ante los baches. Allí donde los duendes ponen trampas al andarín y pretenden quebrarme el paso. Pero nada puede impedir a la sangre recorrer las venas, bombeando la esperanza de verte de nuevo. ¿Qué le pediría a un enemigo? Que deje de dispararme porque tiene buena puntería. Que se despiste y me dé la espalda para saber de lo que soy capaz. Un lugar donde quedarme dormido sin fingir que estoy muerto. Sábanas blancas que sean bandera y papel donde firmar la paz. Y una cosa que se me olvidaba, apuntar en la lista de la compra algo que nos gusta a los dos. Recomendaciones. Se recomienda quererse más cuando discutes, por si alguno tiene razón, y no mirarle a los ojos a los cuervos si los has criado. Recomiendo ir a los lugares donde te invita el optimismo y acabar fumando en los regazos de los que están un poco locos. Allí cabe de todo, menos el desasosiego de no tener la razón. Tírame de la lengua. Tírame de la lengua y robaré el sigilo que prometes a los secretos. Le diré a los demás dónde te escondes desnudo, entumecido por las verdades, y que enjuagas tu boca con mentiras. Se impregna de errores un calendario lleno de días malos. Mapa. Me dicen los lugares que vas allí a ponerles nombre y que te quedas un tiempo hasta que te trazan arrugas las fronteras. Y que te enfadas con los hombres cuando te cambian los nombres. Y que solo te contentas cuando los niños te pintan de colores. Buenas canciones. Aquellas que cuando pones tú la letra hacen mella y te recuerdan un momento y alguien que bailó contigo después. Buenas canciones que se crecen entre las voces que las susurran al oído.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
Bueno, vamos con nuestra historia y un tanto epistolar. Porque
la carta, ¿no? La
cartas,
carta.
Efectivamente. Y es que últimamente parece que ha vuelto una forma de comunicación que parecía estar ya en desuso. O sea, las cartas escritas de puño y letra por los comunicantes. Aunque evidentemente hay que salvar las diferencias tecnológicas que los tiempos imponen. Ya no se escribe con la pluma de ganso y esas cosas.
Pero queda escrito, ¿eh?
Queda escrito. Por eso vamos a referirnos a la carta, una carta famosa escrita un día como hoy, 27 de mayo, pero del año 1517, y que pasó a ser conocida como Carta Latina. Esta carta fue escrita por varios frailes dominicos y franciscanos y encabezados por Fray Pedro de Córdoba. La carta iba dirigida a los reyes de España en defensa de los nativos de América. En este texto se realiza una vigorosa defensa de los nativos americanos y se denuncian los abusos y atropellos cometidos contra ellos por las autoridades y los soldados españoles, porque tanto benedictinos como franciscanos aquí se unieron para informar a la monarquía de las malas prácticas hacia los indígenas. Y a la cabeza de los redactores de dicho documento se encontraba Fray Pedro de Córdoba, misionero dominico español, que fue junto a Fray Bartolomé de las Casas el mayor protector de los indígenas.
Sí, verdad. Mira, además, el que pasó más a la historia fue Fray Bartolomé.
Sí, fue después, posterior.
Pero vamos a ver quién era este Fray Pedro de Córdoba, un poquito esa historia, y qué hacía antes de escribir esta carta, claro.
Bueno, pues en principio este hombre, como dice su apellido, nació en Córdoba en 1482 y estudió leyes en la Universidad de Salamanca. Tomó el hábito de la Orden de Santo Domingo en 1501. Y en 1510 llegó en misión evangelizadora a la isla La Española, donde constituyó el primer convento y comunidad de su congregación en el Nuevo Mundo. Enseguida a este hombre le horrorizaron los malos tratos que los españoles daban a los nativos de aquellas tierras, que violaban además las leyes dictadas por los reyes católicos. Ya en diciembre de 1511 tuvo un enfrentamiento dialéctico, eso sí, con el virrey Diego Colón, que era hijo del mismísimo Cristóbal Colón. Este enfrentamiento fue a causa de que escribió un sermón que denunciaba la explotación esclavista y los abusos.
Y como estaba lejos, ahí no llegaba
nada. Allí fue reprendido por este sermón, pero en vez de adelantarse, Pedro endureció su discurso con otro sermón en el que proclamaba que no había diferencias raciales a los hijos de Dios, que la esclavitud y la servidumbre eran ilícitas y que se debía restituir a los indios su libertad y sus bienes y convertirlos al cristianismo solo con su ejemplo, que parece que el ejemplo de los españoles no era muy cristiano. Bueno, el caso es que su lucha contra el virrey y los encomendadores, que estos encomendadores eran funcionarios que se les encomendaba la corona para cobrar los tributos que pertenecían al rey. Eran los encomenderos.
Recaudadores.
Bueno, pues esta lucha dio lugar a las leyes de Burgos de 1512 y Valladolid de 1513. Estas leyes eran notablemente protectoras de los indios, pero no fueron acatadas en la práctica. Y a causa de esto, muchos frailes serían martirizados por su trabajo en pro de los nativos. Pero siguieron adelante, como muestra la carta latina que vamos a hacer referencia ahora. Bueno, siguiendo con la biografía de Pedro de Córdoba, este hombre falleció en La Española en 1521 y rodeado del afecto y respeto de los suyos y, por supuesto, de los indios a los que quería. Pero vamos, sigamos con el contenido de la carta.
Vamos a ver qué es lo que decide, qué escribe la carta. Y bueno, está claro que ahí está escrito y se puede acceder a su contenido.
Bueno, no es tan fácil porque está muy protegida, pero bueno, yo he podido
conseguir, pero ahí está, lo escrito,
conseguir
escrito
algo
está,
haciendo referencia a la misma. Esta carta trataba sobre los grandes males y posibles remedios que se deben tomar para que los indios no desaparezcan. O sea, no solamente decían los males, sino que decían que ellos querían evangelizar, pero si se quedaban sin gente, pues no podían evangelizar. Bueno, pues entonces decían que había que reunirles en pueblos cristianos o indios. No hacerles trabajar como esclavos, darles comida e instrucción religiosa. Y además los autores de la carta exigían un remedio rápido para este problema. También hablan por primera vez de Bartolomé de las Casas, representante de las comunidades, y su forma de pensar sobre el asunto de los indios. Sobre esto de Bartolomé dice la carta así, literalmente: cierto clérigo llamado Bartolomé de las Casas fue a España para pedir por ello remedio y justicia y volvió con los frailes jerónimos como procurador de los indios. Ahora vuelve a vuestras señorías con el mismo problema. Este suplirá de palabra lo que hemos omitido en este escrito. Es un varón bueno y religioso. Por último, que no esté libre de persecuciones y ofensas y que pertenezca al número de apellidos de quienes dijo: si me persiguen a mí, os perseguirán también a vosotros. Por tanto, es digno de fe y vuestras señorías pueden y deben darle crédito. Bueno, y en otro pasaje se dice también respecto a los malos tratos, ¿no? Dice la carta: ni el faraón ni el pueblo egipcio maltrató tan cruelmente a los hijos de Israel, ni los perseguidores de los mártires a los hijos de la Iglesia. Pues ellos ni siquiera han perdonado el sexo débil a las mujeres, el sexo débil de las mujeres, como muchas naciones acostumbraban a hacer. Estos cristianos nuestros, o mejor, no corderos de Cristo, sino crueles enemigos, han hecho trabajar igual a las mujeres, a los hombres y a los niños. Igual que a los hombres, tenían que soportar desnudos el calor todo el día, el verano, las lluvias y la intemperie. Como los hombres recibían como remuneración por su trabajo y como descanso temporal al final de día, la dura tierra, o sea, aquí van al hoyo muchas veces, ¿no? Y como los hombres padecían sed y hambre. Esta carta es un extracto de la página Just.org, J-S-T-O-R, que es donde hay que citarla para poder acceder a ella, claro.
Muy bien, muy bien. Vamos a ver, los planteamientos son buenos, muy buenos, pero ¿de verdad se consiguió algo o
pues ya sabes
cómo quedó?
Como las leyes, igual que las cartas, no hacían mucho mérito, pero por lo menos, al menos, sirvió para que Fray Bartolomé de las Casas continuara con esta misma labor. Porque este hombre, ya hablamos de Bartolomé de las Casas, pasó 50 años de su vida luchando activamente contra la esclavitud y el abuso colonial de los pueblos indígenas, especialmente intentando convencer a la monarquía española de que adoptara una política de colonización más humana. Además, este hombre, a diferencia de otros sacerdotes que pretendían destruir los libros y escritos autóctonos de los pueblos indígenas, él se opuso terminantemente a esta acción. Claro, no iban a destruir los libros, que eran sus riquezas.
Destruir los libros, destruir la historia.
Claro, bueno, aunque no consiguió cambiar del todo la opinión de los españoles sobre la colonización, sus esfuerzos dieron como resultado una mejora del estatus legal de los nativos y una mayor atención a la ética del colonialismo. A menudo se considera de las Casas como uno de los primeros defensores de la concepción universal de la dignidad humana y como tal precursor de los derechos humanos. Toda una labor humana.
Bien, y ahora una canción, porque sí.
Bueno, continuamos con una canción de Vetusta Morla que profundiza en temas de conflicto, pérdida y anhelo de una vida mejor y más plena. Es del año 2011. Te iba a decir que ha sido de las primeritas de esta gente. Boca en la tierra.
Y un enjambre
estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, como ya os hemos comentado, nuestros estantes culturales de hoy son de nuestro colaborador Alfonso del Blanco Rodríguez y se titulan Ensalada de Cuentos y los escuchamos de su propia voz.
Ensalada de Cuentos, mi amigo. Es cierto que tengo un amigo íntimo, que es tan íntimo que cuando estoy algo decaído le llevo conmigo en un bolsillo. Es divertido y me hace reír. Yo creo que es porque lo llevo en la camisa y me hace cosquillas en las axilas. Además prefiere el bolsillo de la izquierda, y ahí siempre hay corazón. Se queja de que es imposible vivir en mis sobacos, y dice que huele en habitación mal ventilada. Le he cambiado su champú por mi desodorante, y no he vuelto a decir nada. Hay días que le busco y no le veo, pero él a mí sí, y se me esconde entre la ropa recién lavada. A veces le he planchado, y sale con el pelo liso, y si le echo un poco de agua, le vuelven a salir sus rizos. Cuando se aburre, le leo libros y algún periódico, porque el tamaño de las letras le marea. Y me hace grandes preguntas, pues tiene enormes dudas. Yo le miro y le digo que para la cabecita que tiene eso es mucho pensar. No se enfada porque el cuerpo tan pequeño no le da para albergar enojos. Y me vuelve a preguntar, y como no sé qué decirle, es él el que se ríe de mí. Y entonces, ya muy en serio y sin poder parar de reír, nos damos la mano y hacemos las paces. Caperucita Roja. Caperucita está roja de vergüenza. Su abuela ha quedado con el lobo y quieren cambiar el cuento e invitar al lobo a cenar. Después de todo, han llegado al acuerdo de que los cuentos no tienen por qué acabar mal. Caricias, en avalancha, como cuando deslizas tus manos por mis temores de nieve, haciendo lumbre en el alma, como cuando siempre sabes que un temporal tiene el refugio en ti. Charcos, donde se descalzan los caminos para bañarse desnudos, sin zapatos ni nadie encima que les pida continuar. Donde haya agua, aunque haya barro, para lavarse las afrentas de los pasos obligados.
Mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bueno, hoy vamos a hablar de la libertad de prensa. El 3 de mayo se celebra el Día Mundial de la Libertad de Prensa, decretada por la ONU desde el año 1993. En esta fecha se evalúa el estado de la libertad de prensa a nivel mundial, la defensa a los ataques a la independencia de la prensa y de los periodistas, y se rinde homenaje a aquellos profesionales del periodismo que han perdido la vida en el ejercicio de su labor. Cada año se establece un lema para celebrar este día a favor de la libertad de prensa. El lema para 2024 es Prensa para el Planeta. El periodismo ante la crisis ambiental, dedicado a la importancia del periodismo y la libertad de expresión en el contexto de la actual crisis medioambiental de todo el mundo. La libertad de prensa es el derecho que tienen todos los medios de comunicación de investigar y mantener informada a la sociedad, en general sobre los hechos y acontecimientos que suceden en el día a día, sin que por ello puedan ser víctimas de censura, acoso, hostigamiento o algún tipo de coacción durante el ejercicio de su profesión. La libertad de prensa goza de una garantía constitucional a través de la cual, de forma totalmente libre y democrática, las personas pueden unirse para crear medios de comunicación autónomos y libres de censura. Para conmemorar este día, se eligió el 3 de mayo con motivo del aniversario de la declaración de Guinfoe, en la cual los representantes de medios de comunicación africanos que participaban en un seminario organizado por la UNESCO en la capital de Namibia en el año 1991 elaboraron un documento que recopiló los principios de la libertad de prensa. En dicha declaración se plantea el desarrollo de una prensa libre, independiente y pluralista como elemento esencial para el desarrollo y mantenimiento de la democracia en las naciones del mundo. Asimismo, se expresa de manera tajante que el concepto de prensa independiente tiene que ser entendido como una prensa autónoma, donde los poderes públicos no tengan ninguna participación ni control, ya sea de índole económico o político. El Premio Mundial de las Libertades de la Libertad de Prensa UNESCO Guillermo Cano es uno de los reconocimientos más prestigiosos otorgados por la UNESCO a personas, organizaciones o instituciones a nivel mundial que hayan tenido una notable contribución a la defensa y promoción de la libertad de prensa. Fue creado en 1997 en honor a Guillermo Cano Isaza, director del diario colombiano El Espectador, asesinado en 1986 por sicarios del narcotráfico. Anualmente, un jurado calificador, conformado por profesionales del periodismo, elige a un ganador entre las propuestas efectuadas por organizaciones no gubernamentales que trabajan en pro de la libertad de prensa y por los Estados miembros de la UNESCO. Son muchas las películas que se han llevado a la gran pantalla que tratan el tema de libertad de prensa, entre otras, Ciudadano Kane, Todos los hombres del presidente, El dilema, Verónica Gerín, Zodiac, Maten al mensajero, Spotlight en primera plana y Topos, los oscuros secretos del Pentágono. Y decimos siempre, siempre la libertad de prensa. Sin periodismo no hay democracia.
Bien, y ahora en una canción porque sí, terminamos nuestras canciones de esta semana con Luna Santa, una agrupación que canta a la naturaleza, al poderío femenino, a los elementos y todo el misticismo que conjuntan todas esas fuerzas universales. Del año 2019 escuchamos Una con la Tierra.
Escucho una dulce voz que susurra en el tiempo, despierta es el momento. Mujer de la tierra soy, medicina del viento, caminando firme voy, confiando regreso al centro. Una con la tierra soy, una con la tierra soy, balsamo la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo, danzando la vida voy, amando despierto adentro. Tengo alas en el corazón y respuestas en el silencio. Cuando acallo la razón, escucho la voz de mi abuelo. Mujer medicina soy, mis raíces son mis ancestras. Llevo magia en las venas, las plantas son mis maestras. Una con la tierra soy, una con la tierra soy, danzando la vida voy, amando regreso al centro. De mil colores soy, de mil mujeres vengo, danzando la vida voy, amando despierto adentro.
En tierra, porque en ella me transformo, en ella vivo, en ella siento, en ella vuelo y con ella lloro. Mi palabra es decreto que se expande en el tiempo, la fuerza ancestral en mi pecho, en mi sangre y en mi aliento. Soy lo que creo, lo que conservo, lo que vivo y lo que suelto. A mí me dicen tierra, porque en ella me reencuentro.
Una con la tierra soy,
tierra soy, danzando la vida voy, amando regreso al centro, de mil colores soy, de mil mujeres vengo, danzando la vida voy, amando despierto adentro.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bien, como ya os hemos dicho, nuestros estantes culturales de hoy están todos ellos, contamos con la colaboración de Alfonso del Blanco Rodríguez en su propia voz y terminamos con otra ensalada de cuentos.
Ensalada de cuentos. Circo. Después de mucho reír, se nos acerca un payaso que agradece que le tomemos en serio cuando trabaja. Busca a su mujer al mago, que ha vuelto a desaparecer. Y el trapecista, al bajar, se pone las gafas para ver de cerca. Se presenta voluntario el presentador para iniciar todo el tinglado. Y escucha los aplausos, pero siempre es cuando se va. Mientras, visitan al domador padres inquietos y el director de una cárcel. Y al final, todos hacen malabares para llegar a fin de mes. Diablo. Le supone al diablo afrenta que se hable de él sin estar presente. Se enfada por los rumores y que las leyes las haya hecho Dios sabe quién. Se ve indefenso ante la multitud rabiosa y cuando le increpan se pone rojo. El último. Abocado al después, el último se da respiros. Rebasa la meta siempre por detrás de los demás, esos que marcan el camino a seguir. Pero él siempre se pierde, entretenido, recogiendo lo que dejan las prisas. Entrenando a los puntos suspensivos. Nostalgia. De aquellos años en que tú aparentabas dos pechos y yo un bigote, de los maestros que suspendían por no saber lo que importa un bledo, y de lo que nos reíamos porque todos teníamos razón. Adiós.
Quédate en mi memoria y en mis recuerdos. Quédate allí donde nadie te toque, donde cada vez que te busque pueda encontrarte. Eso nos dice Mario Benedetti. Hasta el próximo programa.
Adiós.